Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Aquí seguimos con Gabriel Sanz, Daniel Ramírez y Juan Malamed analizando la actualidad, comentando todo lo ocurrido ayer en el Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid. Y a esta hora de la mañana vamos a actualizar lo que les venimos contando hoy desde las 8 en punto con Loli Jurado. Loli, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Con una noticia importante que tiene que ver, lo adelantábamos antes, con el nuevo Ejecutivo Regional. ¿Cuál es esa noticia?
Así es, venimos, David, de esa investidura, la de Isabel Díaz Ayuso, que es desde ayer presidenta de la Comunidad de Madrid, gobierno de coalición con Ciudadanos, que sale adelante con los apoyos de Vox. El próximo lunes será la toma de posesión y poco después Ayuso dará a conocer la composición de su gobierno. Pero según ha podido saber Onda Madrid, quien fuera presidente regional en la anterior legislatura, Ángel Garrido, ahora perteneciente al grupo de Ciudadanos, ocupará la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del nuevo Ejecutivo. Fátima Sotorrío.
Primero fue vicepresidente de la comunidad con Cristina Cifuentes, después la reemplazó cuando dimitió, estuvo en funciones durante un año y durante ese tiempo tuvo que lidiar con el conflicto de los taxis y las VTCs. Fue implacable.
Yo no voy a legislar para eliminar un sector.
Creo que es evidente que los representantes de los taxistas, los que están eligiendo en representantes, no los taxistas, lo quiero dejar también muy claro, lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
Dejó el cargo de presidente en funciones antes de que la legislatura terminara para poder formar parte de la lista europea por el Partido Popular. Justo antes de las elecciones anunció que se iba del PP para integrarse en la candidatura de Ciudadanos con Ignacio Aguado, donde ahora tiene su futuro.
Hoy Ángel Garrido centrará las miradas. Junto a Ignacio Aguado acudirá a la misa en honor a la Virgen de la Paloma, que se va a celebrar a la 1:00 p.m. en la parroquia de la calle Toledo, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En el barrio de La Latina ya está todo preparado. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días, y en estos momentos la novedad es que acaba de llegar la carroza con el paso de la Virgen de la Paloma para esa procesión que tendrá lugar por la tarde. Pero ahora también hay movimiento en esta plaza, en esta parroquia de la Virgen de la Paloma. El incesante goteo de visitantes a esta parroquia se ha convertido con el paso de los minutos en pequeñas multitudes. Hemos visto mantones en los balcones, pero también sobre las manolas que acuden del brazo de chulapos e incluso virgen estatuadas en torso y brazos. Las personas que acuden a las primeras misas del día. A madrileño que madruga, la paloma le ayuda.
Yo nací en el número 27 de la calle Calatrava, aquí a la vuelta. Mis padres son mayores y su tradición como madrileños es oír misa aquí en la Paloma a primera hora. Los andaluces tienen su Virgen del Rocío, los madrileños tenemos nuestra Virgen de la Paloma.
Para evitar luego aglomeraciones, se viene ahora más tranquilo, mejor temperatura. Vengo un poco por fe y luego ya pues tranquilidad para casa porque la salud no nos acompaña.
Bueno, la Almudena también mueve mucho, la Almudena, que es la patrona de Madrid. Pero la paloma, las fiestas de verano, es la mejor.
Y esto es solo el principio. Ofrenda floral y misa grande en torno a la 1:00 p.m, con descenso de la imagen de la Virgen a manos de los bomberos. Luego tocará degustar gallinejas, entresijos y lo que haga falta hasta la procesión de las 8:00 p.m. para despedir, por último, con otra gran fiesta colofón a la verbena de la Paloma.
A lo largo de todo el día se van a producir en la zona cortes de tráfico que se intensificarán ya por la tarde, coincidiendo con los preparativos de la procesión de la imagen de la Virgen. Marta Alonso es la directora de gestión y vigilancia de la circulación del ayuntamiento.
De 20 a 22 horas se producirán cortes a lo largo de todo el recorrido. Discurre desde la iglesia de Virgen de la Paloma y prosigue por las calles Isabel, Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, Calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava y Paloma, para finalizar en la iglesia.
Si van a acercarse a lo largo del día a las fiestas, lo mejor es que lo hagan en transporte público. Y un apunte en la crónica internacional: el barco de la ONG Open Arms, con 147 migrantes y refugiados a bordo, está ya fondeando en aguas de Italia, horas después de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, prohibiese expresamente la entrada del buque en territorio italiano. Ahora el barco espera algún permiso para atracar en puerto y poder desembarcar. A las 9:05, comprobamos comprobamos cómo se circula por las carreteras. DGT Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora continúa la tranquilidad en las vías madrileñas. No van a encontrar retenciones en esta jornada festiva a esta hora, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que son días de muchos desplazamientos, así que les vamos a insistir, usar el móvil mientras se conduce aumenta hasta 4 veces el riesgo de accidente. Sean muy prudentes al volante.
Y en cuanto al tiempo, calor. Este día festivo tendremos cielo despejado, aunque por la tarde podría darse alguna nubosidad de evolución en la sierra. Las temperaturas suben, tanto las máximas como las mínimas. Hoy llegaremos a los 35 grados. A esta hora ya tenemos 21 en la capital, 22 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 y 6 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Se venía hablando desde hace días de la posibilidad de que el que fuera presidente regional, Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos, fuera consejero de Transportes. Onda Madrid y Telemadrid lo puede confirmar, tal y como les hemos avanzado a las 9 en punto de la mañana, se convertirá en el titular de esta consejería. Ya tenemos un nombre confirmado de ese ejecutivo. ¿Una noticia que os ha sorprendido o que dabais ya casi casi por hecho?
Bueno, yo creo que el nombramiento de Ángel Garrido como consejero era un titular a punto de escribirse, pero ya desde la campaña electoral, y me explico. Parecía cantado que iba a haber un gobierno de PP Ciudadanos en coalición. Sí. Quedaba la duda tras el nombramiento de Díaz Ayuso si iba a ser liderado por Ciudadanos o por el Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta el batacazo del PP en las generales. Pero todos sabíamos que Ángel Garrido había fichado por Ciudadanos a cambio de algo, ¿no? Yo creo que él...
Y de algo importante.
Él no podía renunciar a esa jugosa acta de eurodiputado en Bruselas, lo tenía todo hecho con el Partido Popular, y de repente sus compañeros en Génova se enteran por la prensa de que se ha ido a Ciudadanos, y no se iba a ir a Ciudadanos para estar de portavoz en una comisión de la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo creo que él tenía ya apalabrado con Ignacio Aguado que iba a jugar un papel importante, y además, bueno, es una noticia que tiene su morbo, ¿no? Porque en el PP se lamentaban, me acuerdo, el día 2 de mayo en la Puerta del Sol, celebración del Día de la Comunidad de Madrid, cuando Pablo Casado pasa por delante y no saluda a Garrido, luego Casado dice que no lo había visto, y ese día los diputados del PP y los dirigentes de Génova se lamentaban y decían: no, es que Garrido no nos importa tanto en clave mediática el fichaje, sino en clave interna, porque conoce todos nuestros secretos, ¿no? El PP perdía más, no tanto por la imagen pública de Ángel Garrido, yo creo, sino por la información que podía tener Garrido para aportar en esa campaña en Ciudadanos, y ahora va a compartir la mesa del Consejo de Gobierno con Isabel Díaz Ayuso.
Una decisión sin precedentes en nuestro país. No creo que haya ningún caso de presidente o presidenta regional que haya vuelto al Ejecutivo Autonómico, en este caso de consejero.
Anoche lo hablábamos en estos mismos micrófonos, en el enfoque...
Con Mar Domingo.
Con Mar Domingo. Uh-huh. Y hay un caso, lo contaba Eurico Campano, pero está ya en la noche de los tiempos, que es el de José Luis Barreiro, que fue vicepresidente con Fraga, que le tumbó el gobierno de Fraga, y luego volvió, creo que fue... Bueno, el gobierno de Fraga no, el gobierno de Gerardo Fernández de Albor, ya fallecido, y luego volvió, creo que fue con los socialistas, una movida esta, sí. Bueno, yo tengo que decir que no entiendo el periplo personal del expresidente Garrido. Sí entiendo a Ciudadanos que quiera aprovechar su experiencia, eso sí lo entiendo, pero el del personal no lo entiendo, porque bueno, yo creo que la vida y todo tiene ciclos. Creo que además es que no entiendo en términos hasta de su propia autojustificación personal, es decir, él se va porque se siente menospreciado al no haber sido elegido candidato cuando era presidente y tenía ya todo el know-how que dicen los expertos, todo el saber, todos los secretos, sí, que decía aquí mi amigo, de las interioridades del PP. No lo eligen candidato porque les parece un candidato mediocre. Y eligen a Isabel Díaz Ayuso, y él se lo toma en el plano personal como diciendo: bueno, eligen a alguien que no me llega a la suela de los zapatos, perdóname la expresión, pero bueno. Él viene a pensar eso, y por eso hace la maniobra tan extraña de después de tras haber sido nombrado para un puesto de salida en la lista del Parlamento Europeo, me voy y me voy a Ciudadanos. Uh-huh. Y ahora admito ser consejero de esa presidenta a la que yo no quería de candidata porque no la consideraba capacitada. Es decir, a mí me parece un despropósito en términos de la propia autojustificación. Luego, igual hace una ejecutoria como consejero de transportes, entre otras cosas porque la huelga del taxi UTC y tal, todo el rollo aquel, lo bandeó muy bien. Es más,
y yo fui de los que... Y eso, le hizo tener más méritos, ¿no?, dentro del Partido Popular. Eso es lo que se habló en ese momento.
Sí, pero es que ya había sido nominada... No, pero ya creo que ya había sido nominada previamente Isabel Díaz Ayuso antes del lío de la huelga. Es que yo estoy convencido que si la huelga es anterior a la nominación, no sé yo si la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy sería Isabel Díaz Ayuso.
Pues si os parece, vamos a recordar aquel mes de enero que sufrimos aquí en Madrid. Sufrimos todos los que vivimos en la ciudad porque era imposible coger un taxi. Ni un taxi, ni una VTC. Fue una huelga en la que el colectivo, el taxi, por unanimidad decidió secundarla. Y nos vamos a situar en el 29 de enero de este mismo año, cuando los taxistas son desalojados del Paseo de la Castellana. Vamos a escuchar lo que decía Santiago Simón, que es el secretario de la Federación Profesional de Taxi de Madrid.
Esto ha sido motivado por el presidente Garrido, que en varias ocasiones ha pedido contundencia a la Policía Nacional. Es más fácil mandar a la policía que sentarse a negociar. Es increíble que los interlocutores que tenemos llaman negociación algo que es decir, esto es lo que hay y esto es lo que hay, de aquí no me bajo, de aquí no me bajo. Eso no es normal, hay que negociar.
Eso es lo que decía el secretario de la Federación Profesional de Taxi. Y ahora vamos a escuchar también lo que en ese momento decía Ángel Garrido, todavía presidente regional de la comunidad, a propósito de lo que estaba pasando.
Yo no voy a legislar para eliminar un sector. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir y lo diré mañana y cuando corresponda. No vamos a eliminar un sector porque Madrid es la comunidad autónoma donde la libertad es una señal de identidad y donde cada uno puede elegir dónde quiere llevar a sus hijos, qué médico quiere y también qué medio de transporte quiere siempre y cuando se cumpla la legalidad. Insistían en algo que, insisto, nosotros no vamos a hacer. Eso que quede absolutamente claro.
Firmeza la que mostraba en aquel momento y luego también en las semanas posteriores Ángel Garrido en ese conflicto entre el sector del taxi y el de la VTC. Curiosamente, se perfila, tal y como ha podido confirmar Onda Madrid y Telemadrid, como próximo consejero de transportes.
Claro, ahora está por ver si esa misma firmeza la puede sostener desde un gobierno en el que él no está de salida, porque yo coincido con lo que decía antes Gaby, en que las circunstancias de Garrido fueron bastante determinantes en cómo afrontó esa crisis, ¿no? Es un político con mucha experiencia que siempre se ha caracterizado por ser buen gestor, por un discurso templado, es bastante más tiene un pensamiento bastante más profundo de lo que pueda parecer. Y yo creo que no hay por qué temer que lo vaya a hacer mal o que vaya a ser una china en el zapato del PP constantemente, ¿no? Como no ha empezado la legislatura, yo no me atrevo a valorar cómo lo va a hacer. Pero lo que sí me atrevo a valorar es lo que supone políticamente para el Partido Popular tragarse este sapo, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre totalmente de partido, se había fajado en el Ayuntamiento de Madrid, estaba en la Asamblea cumpliendo un papel, digamos, de sustitución de Cifuentes con un desempeño absolutamente orgánico, y llega y el día que peor le podría venir al Partido Popular, el día después del segundo debate electoral de la campaña de las generales, anuncia, sin que se entere absolutamente nadie, ni su amigo íntimo Royán, ni sus asesores, nadie, anuncia que se va a Ciudadanos por no se sabe muy bien qué. Porque cuando a él le dicen que no va a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, algo sospechaba. Lo que pasa es que le molesta enterarse por la prensa, le molestan las formas, o le molesta que la candidata elegida sea Díaz Ayuso, con la que no tiene una relación muy, muy fluida políticamente. Bien, pues él intenta hacer el máximo daño posible al Partido Popular, claro. Un Partido Popular al que le había pedido estar entre los 5 primeros puestos de la lista europea, cosa que se le concede, que se coloque a algunos de sus asesores en las listas nacionales y autonómicas, cosa que se le concede. Y el día que más daño, ya repito, que se le podía hacer al Partido Popular, él decide irse a Ciudadanos. La coherencia del señor Garrido es muy difícil de sostener. Él tiene muy difícil hacer ver que es una persona de palabra políticamente.
Yo creo que, bueno, como decía antes David, la ejecutoria hay que esperar. Claro. Tiene todas las papeletas para hacerlo bien, por si sabe algo es de transportes, por la peripecia personal que tuvo que vivir con toda la huelga, que además tuvo titulares nacionales a punta pala. Pero yo creo que el Partido Popular, un poco por dar la explicación a lo que contaba Juanma de cómo es posible que el Partido Popular tenga las tragaderas de aceptar tal, yo creo que el Partido Popular se ha puesto la toalla encima de la cabeza y ha dicho, bueno, vamos a ver. En esta maniobra que no es de Isabel Díaz Ayuso ni del PP de Madrid, que es de Pablo Casado en su conjunto, tú bien lo sabes, que es la de la refundación del centro-derecha, o la refundición, mejor dicho, bueno, pues nos vamos a tener que tragar algunos sapos cada mañana, ¿no?
Claro.
Y Garrido en este caso es un sapo muy local, muy menor respecto a los que se va a poder, a los que se puede tener que tagar Pablo Casado a lo largo de sus próximos años. Bastante bien le ha ido la jugada, bastante bien, a un Pablo Casado que hace 3 meses, 4, le daba por muerto a mucha gente. Cosa que yo creo que en política y en la vida es muy complicado, porque Pablo Casado con 60, tiene los mismos 66 escaños que tuvo el 28 de abril por la noche. Los mismos, ni uno más. Pero hoy parece capitán general, ¿por qué? Porque en el reparto de poder institucional, yo creo que Ciudadanos erróneamente le ha dado una cuota de poder que no estaba en la hoja de ruta inicial de Ciudadanos, pero que al final las negociaciones y el meterte en esa senda que es o pacto con el centro-derecha o nada, pues le ha derivado en que Ciudadanos tiene 2 o 3 alcaldías y algunas concejalías de relumbrón. Pero el PP se ha quedado con el santo y la limosna de lo que es el poder del centro-derecha. Y en esa maniobra que está perpetrando Pablo Casado de refundición del centro-derecha, pues bueno, por la paz una Ave María, que se decía antiguamente. Bueno, pues venga, si hay que meter a Garrido, metemos a Garrido. Y si hay que meter a, aquí, no sé, poner otro nombre, lo metemos. ¿Por qué? La esperanza de que si hay elecciones el 10 de noviembre, que será el inicio de la Reconquista, esta sí, no la de Santiago Abascal, Casado cree que buena parte de esos votos, tanto a izquierda, Ciudadanos, como a derecha, Vox, le van a volver a la casa del padre. Y bueno, pues es una maniobra, yo creo que desde el punto de vista del PP y de Casado, inteligente, y que en términos periodísticos nos sorprende. A mí me sorprende en términos de peripecia personal del expresidente Casado.
Casi 30 años de militancia, Garrido también, en lo que apuntabas de la coherencia.
Sí.
Pero yo creo que, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El fichaje de Garrido dolió más en una clave personal, incluso en una clave interna, pero yo creo que Génova nunca temió que el fichaje de Garrido fuera a dar un montón de votos a Ciudadanos en unas elecciones. Yo creo que tenían ese miedo de informaciones, ese miedo de levantar alfombras, pero claro, todos esos riesgos quedan anulados en el momento en el que esa persona forma parte de tu propio gobierno, ¿no? Luego hay que ver cuando empiecen las fricciones internas y el gobierno echa a andar, hasta qué punto Garrido puede tirar de la manta en algunos
habrá,
datos, ¿no?
Habrá que preguntar a los principales a las principales asociaciones del sector del taxi de Madrid qué opinan de este
mira, pues si me dejas contar una maldad, el otro día venía precisamente a esta casa en un taxi. Uh-huh. Y le dije al conductor, le dije, oye, me he enterado de que Ángel Garrido va a ser consejero. Y me dice, ¿ah, sí? ¿Y de qué? Y le digo, de transportes. Se hizo primero unos segundos de silencio.
Paró el taxi.
Luego escuché algún ruido, no sabría cómo definir. Luego algún improperio. Y luego una frase lapidaria, ya sabemos lo que nos espera. Ángel Garrido no ha sido olvidado en el sector del taxi, y su nombramiento como consejero de transportes puede ser una herramienta mediática muy potente para los taxistas, para las manifestaciones, las concentraciones. O sea, ellos interpretan este gesto, o así me causó la sensación, como una provocación por parte del poder político, ¿no? Era muy interesante el corte de voz que habéis reproducido ahora, ¿no? Cuando decía Ángel Garrido prefiere mandar a la Policía Nacional que sentarse a negociar. Entonces, claro, en el momento en el que se consuma el nombramiento de Ángel Garrido, pues ellos lo pueden ver como una provocación y airearlo de esa manera.
Yo, por abundar en el argumento que das, es que tiene algo de iba a decir de obsesión personal, pero no, o sea, hacer psicología barata. Pero esto de volver al lugar del crimen, sí. PP, o gobierno PP, y al centro del crimen, Consejería de Transportes, / huelga de taxis, VTCs, es un poco patológico, porque es que ese refrán tan universal que es segundas partes nunca fueron buenas, en este caso lo que nos está contando aquí Dani es fundamental. Dice, oiga, o sea, los taxistas le van a recibir con el cuchillo en la boca. No sé qué sonidos oíste tú en la cabina del taxi, pero claro, incluso suena un poco a provocación para ese sector.
Claro.
Al margen de las razones de fondo, ¿eh? No estoy hablando de las razones de fondo, quién tiene razón, quién deja de tenerla. Entonces, bueno, no sé, yo. Es como meterse en la boca del lobo otra vez. Dice, bueno, pues no sé, a ver, yo le deseo la mejor suerte del mundo. Seguro que experiencia en la materia tiene de sobra y sabe aguantar pulsos, eso lo demostró. Pero. Bueno, vamos a ver si
pero
queda, ¿no?
El sector del taxi que esperaba, ¿no? Del Partido Popular y de Ciudadanos, que son dos partidos que tienen la postura que tienen y que están por una regulación, digamos, más,
sí, una liberalización
más moderna, más liberal.
En ese conflicto, recordad que quien apoyó al sector del taxi, curiosamente fue Podemos.
Entonces, ya siendo, retorciendo un poco el argumento y pensando de manera casi maliciosa, al PP le viene bien que sea Garrido el que, digamos, se coma el marrón la lucha encarnizada que van a tener los taxis contra él a la mínima.
Se habló de patología en términos personales.
Sí, sí,
de tú
que le va la
eso,
marcha a él. No, no, exacto.
Que le va la marcha.
Que a él le va la marcha, ¿no? Y el PP ahí, yo creo que, bueno, que oye, no le viene mal, ¿no? Pero en términos políticos, creo que aciertas cuando dices que al PP esto le parece una cosa insignificante. Y es un problema insignificante en Génova. Por algo bastante más elevado, que es por la lógica de bloques. Aquí la lógica de bloques de derecha a izquierda funciona de manera muy sencilla. La derecha hace todo lo posible por amarrar el poder y la izquierda hace todo lo posible por ver quién lo merece más. Pero no por amarrarlo. Si tiene que tragarse a Ángel Garrido o a Soraya Sáenz de Santa María, Pablo Casado lo va a hacer.
Sí, sí, porque no tengo dudas.
La refundición del centro-derecha es el objetivo, cueste lo que cueste.
Y sobre todo es que está ahora en condiciones políticamente. Anoche lo hablábamos, es que la historia es circular. Pablo Casado, con 66 escaños, está políticamente hoy más estable, no voy a decir fuerte, pero sí estable, sí, de lo que estaba hace 4 meses. Sí. Y Pedro Sánchez, con 123, como más tiene sobre él la espada de Damocles de la incertidumbre de qué va a pasar, con 123, está más débil políticamente que hace 5 o 6 meses con 84. Porque hace 5 o 6 meses no tenía rival. Era todavía la historia, veníamos de la sombra de Mariano Rajoy y tal, y era él o él. Y ahora no se cansa de repetir el PSOE, que es o el PSOE, o Pedro Sánchez, pero cuidado, porque yo creo que se ha echado a dormir en términos de negociación de la investidura, y el tiempo corre siempre en términos negativos, porque se incrementan exponencialmente las razones para la divergencia en vez de para la convergencia. Se está viendo con Podemos y con otros partidos. Y lo que era un hecho incontrovertible el 29 por la mañana, el 29 de abril, que es que como no hay alternativa va a ser investido Pedro Sánchez, y yo creo que ese es el error que cometió el PSOE en general, que es dar por hecho que como Pablo Casado no podía conformar otro gobierno, bueno, que corra el tiempo porque al final Pedro será investido. Eso no ha ocurrido todavía y amenaza con unas elecciones que evidentemente van a mover el tablero y de entrada no va a tener la misma arma atómica, que es o yo, el caso de Pedro Sánchez, que tendría si no se celebran elecciones. Por eso te digo que vamos a ver al final cómo queda toda esta historia, pero se avecina una temporada política muy importante, ¿no?
Es que lo que ahora conocemos como casadismo, yo creo que pueden englobarse en un gran fracaso y un gran éxito. El gran fracaso fue el batacazo impresionante en las elecciones generales. Es el peor resultado de la historia del PP. Bastante peor incluso que cuando Aznar se presentó por primera vez a unas elecciones generales. Y todo aquello dejó en el candelero a Pablo Casado. Los varones empezaron a moverse. Es cierto que yo creo que nunca llegó la sangre al río, pero bueno, hubo ciertos movimientos internos, ciertas inseguridades, y el gran éxito son las negociaciones encabezadas por García Egea. O sea, el reparto del poder territorial ha sido mucho mejor para el PP de lo que esperaba el propio PP. Es decir, todos creíamos que Génova iba a tener que ceder algunas plazas medianas a Ciudadanos para poder conseguir las grandes. Y el PP lo único que ha cedido ha sido la alcaldía de Granada, con todos mis respetos para Granada. Pero quiero decir, la plaza más importante que gobierna ahora Ciudadanos en España es Granada.
Pero
y además en una situación de debilidad.
Pero eso fíjate que tiene que ver mucho con la decisión primigenia de Rivera.
Claro.
Cuando Rivera dice, con los de enfrente, es decir, con Pedro Sánchez y el PSOE, incluso llega a decir a Aguado, no sé si fue Aguado o el propio Rivera, que Gabilondo era un sanchista
irrefrenable. Claro, eso le deja sin posibilidades amenazar al PP para gobernar con la izquierda.
Eso se llama chique de espacios en fútbol, y entonces automáticamente es tengo que aceptar lo que me dé el PP.
Pero es que la prueba del 9 del error estratégico de Ciudadanos es esta, que el Partido Popular le ha comido la tostada en todas y cada una de las autonomías y en todas y cada una de las grandes ciudades en las que podían gobernar juntos. Durante las negociaciones, el Partido Popular lo que le ofrece a Ciudadanos es presidir Aragón, el que ve que es más difícil conseguir. Coincido contigo, Dani, en que Teodoro García Egea ha hecho un papel de killer auténtico en las negociaciones y le ha salido bien, pero claro, en algunas era casi imposible, como Aragón, Canarias, que estaba muy difícil. Entonces, Ciudadanos, siendo un partido que podía haber hecho gobernar al PSOE en Castilla y León, que podía haber obtenido un rédito mayor en algunas alcaldías gracias al Partido Socialista, que podría haber incluso flirteado con la posibilidad de abstenerse en favor de Pedro Sánchez para ver qué sacaba del río revuelto, Ciudadanos se pone en posición de primer saludo a Albert Rivera en el centro de derecha, nos olvidamos de todas las posiciones centradas, y con su obsesión, yo creo que equivocada, de rebasar al Partido Popular en el espacio liberal conservador,
pierde la centralidad.
Pierde la centralidad y acaba teniendo que ceder, porque Ciudadanos no tenía manera alguna de amarrar gobiernos que no fuera permitiendo que el PP le pusiera de acuerdo con Vox. Porque esto es ya, digamos, la cuadratura del círculo ciudadanita, ¿no? Que es que Ciudadanos, si hubiera ganado las elecciones, ¿cómo cree que habría gobernado? Tendría que haber pactado con Vox.
Onda Madrid les viene contando desde las 9 en punto de la mañana que el que fuera presidente regional, Ángel Garrido, será el próximo consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Ayer los periodistas desplazados hasta la Asamblea de Madrid le preguntaban a la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre posibles candidatos a las consejerías y le preguntaban específicamente por Ángel Garrido. Esto es lo que decía.
No tengo pensado vetar a nadie. No tengo pensado vetar a nadie.
No tengo pensado vetar a nadie, decía la presidenta regional. Gabriel, me gustaría que nos comentaras la noticia que lleváis en Voz Populi esta mañana.
La de los varones del PSOE.
Eso. Me parece muy interesante. Cuéntanos.
Bueno, los varones del PSOE. El PSOE en particular ayer lo primero que hizo fue, en línea con lo que hablábamos, de que Madrid es el escaparate de Pablo Casado, y lo que está en el frontispicio de la ejecutoria de Isabel Díaz Ayuso, y así lo puso como primer punto de su decálogo, es la rebaja de impuestos. El PSOE se da cuenta de que ese es un mensaje muy potente, porque no en vano había 400 periodistas para contarlo en la Asamblea de Madrid, y eso ha penetrado en toda España. Y ayer lo primero que hizo el PSOE, todo el PSOE en su conjunto, es salir al contraataque y a decir que esto de la rebaja impositiva, cómo va a pagar qué recortes va a traer consigo, porque claro, si tú rebajas impuestos y no aumentas los ingresos, tienes que recortar, porque no hay otra forma, o aumentar la deuda, que es también negativo en tiempos de tener que cumplir la senda de déficit que marca Bruselas. Sí. Salió la ministra Montero, en una parte de España, no me acuerdo dónde, salió en Gijón Adriana Lastra a poner verde a Isabel Díaz Ayuso, y nosotros contamos hoy que los varones socialistas están en pie de guerra contra la decisión de Ayuso. En concreto, Lambán, que es el más tajante, pide que Madrid reciba menos dinero en el nuevo sistema de financiación autonómica por su, creo que es textual, algo así, su deslealtad y su traición al resto de España, algo así. Bueno, imagino que la política
y que ese dinero se lo lleve Aragón.
No, por lo menos que se lleve menos dinero y que lo reparta entre el resto de las comunidades autónomas. Aquí, vamos a ver, yo hablé con todos los varones autonómicos del PSOE, o con casi todos, ayer por la tarde-noche. El más gráfico fue Guillermo Fernández de Vara, el extremeño, que dice: ya me gustaría a mí hacer lo que ha anunciado la presidenta Ayuso. Si yo tuviera los consejeros delegados de todas las empresas que residen en mi comunidad, también podría hacerlo. Pero yo tengo que las empresas y sus consejeros delegados residen en Madrid y tributan en Madrid, y los trabajadores, que son la parte más pobre de las empresas, tributan en mi casa, en Extremadura. Con lo cual yo, si hago una rebaja de impuestos, estoy machacado. O sea, todo tiene una parte de razón, porque luego hablas con el Partido Popular y también dice ya, y el PSOE ha admitido durante décadas que haya una sobrefinanciación, no hablo ya del tema vasco y navarro, pero en Cataluña no hay sobrefinanciación, por aquello de no alterar más la Pax Romana que había en Cataluña, y se les ha admitido muchas cosas que al resto no se nos ha admitido. Bien, es decir, aquí todo el mundo tiene razones para, se llena de razones, tiene razones para llenarse de ellas en una negociación que se aventura tremendamente complicada, que es la del sistema de financiación autonómico, si se forma gobierno en este otoño, ¿no? Y aunque no se forme, es decir, si se forma el año que viene, seguirá siendo igual de complicada, porque yo creo que cada vez más hay 17 proyectos financieros diferentes de comunidades autónomas, que cada una tiene sus intereses. Bueno, no 17, pero sí 3 o 4 muy diferenciados, de unas comunidades más ricas, más despobladas, menos despobladas, con más población envejecida, menos población envejecida, y todos esos criterios que han ahormado los criterios del sistema de financiación autonómica de 2009, que recordemos que lleva 5 años prorrogado y que va a ser muy difícil renegociar. Yo no creo que se llegue, no creo que el gobierno acepte lo que propone Lambán, es lo del tema de que Madrid reciba menos dinero que Aragón. Probablemente es un exabrupto del presidente aragonés muy cabreado, que estaba ayer con el tema de la rebaja de impuestos en Madrid, ¿no? Decía que era absolutamente injusto, insolidario, etcétera, etcétera.
Es que si el sistema de financiación autonómica depende de las políticas de cada uno, apaga y vámonos, porque entonces cuando el PP tenga más fuerza, tirará para su lado y hará que los que suban impuestos reciban menos, porque están perjudicando a la economía, en su opinión. Yo creo que eso es un argumento bastante pobre, porque si de algo estamos hablando en el sistema de financiación, es de una mayor equidad, de una mayor solidaridad, de ponderar mejor los fondos de compensación, de población, tener en cuenta...
De despoblación,
de despoblación
también,
de envejecimiento. Claro, cuando digo de población me refiero a esas zonas que en las que no puede haber un hospital porque no vive la gente suficiente, pero necesitan unas infraestructuras para llegar más rápido a ese hospital, o unos ambulatorios mejores, o una financiación de suficiencia para la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yendo a la parte mollar de la bajada de impuestos de Ayuso, yo veo dos cuestiones importantes. Primero, la ley de estabilidad presupuestaria de Montoro, del Partido Popular, indica que allá donde se bajen impuestos se tiene que presentar los recortes a la vez que se van a hacer, en paralelo. Si yo voy a bajar 1.000 millones de impuestos, ¿de dónde voy a recortar gasto para que esto cuadre, ¿no? Porque el PP de Pablo Casado en esto piensa distinto al PP de Mariano Rajoy, que es el que hizo la ley. El PP de Pablo Casado cree todavía en la tan cuestionada curva de Laffer, por la cual tú, cuando bajas los impuestos, resulta que acabas ingresando más, y que hoy por hoy eso es bastante complicado y bastante poco cierto en términos reales. Bien, pues una vez que tú llegas a esta conclusión, si yo bajo los impuestos voy a recaudar más, es perfectamente legítimo políticamente, pero legalmente no. Legalmente tú tienes que acompañarlo de unos recortes en el gasto, que veremos a ver cuáles son, y ayer la oposición hizo bien en señalárselo a Díaz Ayuso, porque por ahí es por donde pueden digamos contrarrestar la potencia de un anuncio tan importante como el que ha hecho Ayuso, ¿no? En la comunidad con los impuestos más bajos voy a hacer la mayor bajada de la historia. Los varones del PSOE harían mejor en competir que en criticar al que le va mejor. Yo creo cuando Fernández Vara dice es que las empresas están allí y yo tengo los trabajadores, a lo mejor, si él piensa así, que yo no, lo que podría hacer es bajar los impuestos en Extremadura para que vayan las empresas allí. Pero si él piensa así, que lo haga.
Es cierto, pero también yo voy a hacer aquí también, de abogado del diablo, voy a hacer de abogado de la otra parte. A ver, España, si algo tiene, si algo le caracteriza a lo largo de sus siglos, es que es muy asimétrica, no solo en renta y en desigualdad entre clases, entre personas que por razón de origen, tú has nacido en una familia más rica o menos rica, hay una razón de desigualdad de origen familiar y una razón de desigualdad territorial, porque España es muy asimétrica. Es decir, y el Estado de las Autonomías, que ha tenido la virtualidad de esponjar el territorio y de dar servicios a todo el mundo... En el fondo eso ha sido así porque era siempre un ejercicio de suma cero que pagaba el Estado y paga el Estado. Yo recuerdo una conversación con el expresidente Ibarra, el de Extremadura, en la negociación del año 2000. Estaba el PSOE descabezado. Había perdido Felipe, Falmunia tal, no sé qué, y entonces Aznar se aprovechó y dijo, bueno, voy a negociar, que estos están débiles, el nuevo sistema de financiación autonómica. Se montó un pollo allí descomunal, un pollo de estos de los que se montan y tal, y el irreductible era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y entonces un día Juan Carlos Rodríguez Ibarra le llamó, bueno, se acusaron de todo, Aznar dijo que estaba destruyendo España, bueno, aquí se montó un lío impresionante. Luego al final Aznar se retractó también, después de recibirle la Moncloa en secreto o tal, dijo, bueno, a ver, presidente, ¿qué quieres? Y allí negociaron en la mesa camilla, pues venga, pues y dos más de polideportivos y no sé qué. Al final todo se negocia así, pero es cierto que este país es muy desigual, porque, por ejemplo, no es lo mismo, y si quieres, si tenemos a la publicidad, si tienes un minuto, luego lo cuento ahora, no es lo mismo los ambulatorios en Castilla y León o Castilla-La Mancha, esto lo cuenta muy bien Emiliano García Paje y te lo contará Mañueco, que en Fuenlabrada viven 100 y pico mil personas y necesitan 3 hospitales. Para esa misma población, que es la población de Cuenca, necesitas como 10 repartido por todo el territorio de Cuenca. Y eso es así. Y eso no va a cambiar. Y eso es un hándicap de origen que tiene que ser tenido en cuenta en cualquier sistema que se precie.
Permitidme que a las 9 de la mañana y 35 minutos saludemos y cambiamos de asunto a Ricardo Gatti, director de Open Arms Italia. Señor Gatti, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos pendientes del buque español, del Open Arms, que ha iniciado su ruta a la isla italiana de Lampedusa después de que ayer la justicia italiana le permitiera entrar en aguas territoriales de ese país. Ya están precisamente en ellas, ¿no? ¿Nos lo puede confirmar?
Sí, sí, sí. Estamos fondeados a 5 millas, en la zona de fondeo que nos ha sido dictada por guardacostas, o sea, la autoridad portuaria, uh-huh. Y estamos volviendo a pedir el desembarque y la evacuación de las personas.
¿Cuál es la situación en estos momentos de las personas que van a bordo de Open Arms?
La situación es grave, durante estos 14 días. Hemos desembarcado y evacuado bastante personas. El report médico, o sea, el informe médico psicológico ha declarado que la situación es muy grave, hay un alto riesgo para las personas, para la salud mental de las personas, si no vienen desembarcadas cuanto antes y que, bueno, reciban cuidado en estructuras adecuadas.
Precisamente es la justificación, ¿no?, que alega el tribunal italiano para haber levantado esa prohibición de entrada, la situación de gravedad y urgencia excepcional.
Sí, 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 evidentemente sí, no solo por el tema médico, pero, o sea, evidentemente todo, porque se habla de personas que han subido muchas violaciones, violencias, torturas, matanzas en Libia. De hecho, tenemos a bordo todavía un chico que tiene disparos en los pies, por ejemplo, ¿no? Y las historias que nosotros hemos escuchado cuando hemos redactado, hemos documentado todo lo necesario para luego presentar a las peticiones o las declaraciones de intenciones de peticiones de asilo, pues son espeluznantes. Y estos son los motivos por el cual no solo el tribunal, ¿no? El tribunal ha dictado el decaimiento de la prohibición de entrada. Uno son los motivos que tienen a bordo y después también porque todo lo que es un desembarque lo antes posible se sustenta y está amparado por las convenciones internacionales y el derecho marítimo.
Que se haya levantado la prohibición no quiere decir que haya permiso explícito para poder entrar en un puerto italiano, ¿o sí?
No lo hay, esto lo tienen que dar. De hecho, era la prohibición de entrada en el puerto. Ahora tendrán bien que dar puerto o bien desembarcar. De hecho, es lo que vamos a volver a pedir, evacuación urgente. Sabemos ya que el ministro de Defensa, que se está posicionando en contra de Salvini, ya ha anunciado que ya ha mandado buques militares, todavía nosotros no los hemos visto, para evacuar los menores. Porque también la autoridad que garantiza, digamos, el cuidado, el amparo de los menores, pues ya también hace tiempo se ha pronunciado dictando que además lo que se estaba poniendo en marcha era una devolución en caliente. Si no se permitía a estas personas desamparadas, pues entrar en aguas territoriales, ¿no? Entonces, veremos cómo se desarrolla el día. Está claro que estas personas vendrán desembarcadas cuanto antes, uh-huh. O por lo menos tendría que ser cuanto antes.
¿Nos puede confirmar, si es que lo sabe, a cuánto está de las costas italianas en estos momentos el Open Arms?
5 millas se les ve desde la playa.
Uh-huh. Con lo cual puede ser en las próximas horas, ¿no?, cuando llegue.
Bueno, ahora está fondeado, ¿eh? Uh-huh. Está fondeado, está ya parado.
¿Sí?
El puerto de Lampedusa es un puerto un poco peculiar. La isla es pequeñita, tiene muy cerca el aeropuerto, hay unos horarios de entrada y salida. Entonces veremos, podrían hacer tranquilamente el transfer de las personas a bordo con las embarcaciones de guardacostas. Lo digo porque no es la primera vez que lo hemos hecho, ¿no? Son embarcaciones aptas para desembarcar estas personas y yo creo con el número que tenemos a bordo, con dos o tres viajes podrían desembarcarlas.
El diario El País publica hoy que el gobierno español ha cedido a participar en el modelo de reparto coordinado por la Comisión Europea para solucionar la situación que vive en estos momentos el OPEDAMS. La intención parece ser es repartir a estas 147 personas entre varios países de la Unión Europea. Y se calcula que España podría coger al menos un 10%. ¿Le consta a usted?
Bueno, no hemos recibido comunicación oficial, lo he leído yo también en El País. Bueno, ya veremos, a buena hora.
Uh-huh. ¿Se han sentido abandonados por parte del gobierno español, por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
Sí, pero bueno, es el mismo gobierno que nos amenaza con una multa de hasta 900.000 euros por rescatar, ¿eh? Es el mismo gobierno que nos ha bloqueado 3 meses en Barcelona alegando, bueno, motivos bastante, bastante criticables, ¿no? Entonces, sabemos que el tema migratorio se está tratando como si fuera una emergencia y no lo es. La emergencia es la muerte que está pasando en la mar. Y sabemos que las actitudes de diferentes países, ya se está viendo, ¿no? Por ejemplo, Italia, son bastante bueno, deplorables, ¿no? Se utiliza el sufrimiento de las personas y personas que no tienen ni voz ni derechos muchas veces se utiliza para hacer política. Y yo creo que el gobierno español no se queda atrás con ello, se utiliza para hacer política internacional y seguramente también política interior, ¿no?
¿Qué está haciendo mal la Unión Europea y también, como es lógico, los países miembros para que este problema no se solucione? No ya el caso del OPEDAMS, sino el problema de la llegada de inmigrantes en condiciones infrahumanas en pateras, que haya mafias, un tema muy complejo, ¿no? Pero que sin duda necesita una solución
urgente.
Sí, pero
bueno, si no hay pasajes seguros para personas, estas personas pues evidentemente pues entrarán en el tema de mafias y de tráfico de personas. Por el otro lado, lo que está haciendo mal la Unión Europea con el tema migratorio parece todo. No se instauran políticas de acogida, no se abren pasajes seguros, se rechaza a las personas, se crean barreras, se externalizan las fronteras, pero todo instrumental a probablemente algo geopolítico económico, ¿no? Recordemos que Italia con Libia históricamente tiene unos acuerdos, unos tratados formales o informales por el tema del control del petróleo que hay en Libia, ¿no? Entonces, bueno, hablamos siempre de lo mismo. Evidentemente, poner el foco de atención sobre dónde hay malas praxis gubernamentales, pues molesta. Y por esto, que al final toda esta lucha que parece que están haciendo los gobiernos es en contra de las ONG. Este año creo que ha habido el 8% de las personas que han llegado por mar desembarcadas por las ONG. Todos los demás han sido desembarcados por buques militares, buques mercantes, han llegado por sí solos, buques de guardacostas. Pero bueno, tanto esfuerzo contra las ONG, ¿no será por acaso que las ONG ponen un poco de atención sobre las violaciones de los derechos de estas personas y sobre lo que está ocurriendo en los países de origen o los países de paso? Digo yo, ¿eh?
Una última pregunta, señor Gatti. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes del auge de los partidos populistas que intentan captar votos con este problema, con el problema de la inmigración, haciendo responsables a estas personas?
Bueno, si tenemos que hacernos responsables de nuestros problemas o de las incapacidades de solucionar nuestro problema y si hacemos responsables a otras personas, pues, demostramos un poco la calidez y la bajez de nuestro ser, ¿no?
Uh-huh. Ricardo Gatti, director de OPEDAMS Italia, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y que la situación que viven estas personas se solucione muy pronto. Lo esperamos de verdad.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día.
Un saludo. Así hemos llegado a las 9 de la mañana, 40 y 43 minutos. ¿Algún apunte que queráis?
Bueno, es muy interesante. A mí se me pone la carne de gallina cuando dice que se han sentido abandonados por el gobierno español, porque ellos tienen razón en algo muy claro. El gobierno español tiene una responsabilidad sobre el Open Arms porque el Open Arms es un barco español.
Ese es el problema.
El barco que está en aguas ahora mismo italianas es un barco español. Por tanto, el gobierno ahí tiene una responsabilidad. El gobierno tiene razón en una cosa cuando clama a la solidaridad que debe estructurar la Unión Europea, cuando dice, oye, nosotros tenemos muchísima presión migratoria por la parte de Marruecos, no puede ser que acojamos también la presión migratoria por parte del Mediterráneo. Eso es un argumento cierto, pero lo que no puede ser es que el gobierno, yo creo que ha hecho una dejación de responsabilidades durante varios días. Cuando el Open Arms estaba en una situación crítica con varios inmigrantes a bordo que habían iniciado incluso una huelga de hambre, ha mencionado un caso que yo creo que no se había contado hasta ahora, de uno de ellos que llevaba todavía tiros en los pies, las torturas, la situación que llevan estas personas. Uh-huh. El gobierno lo que no puede hacer es obviar la petición del Open Arms, que no era que España acogiera directamente a los inmigrantes que iban a bordo del Open Arms, sino que España mediara con los gobiernos de Malta e Italia para dar una solución. Es decir, el gobierno estaba obligado a mediar porque era un barco español, y yo creo que el gobierno ha llegado tarde. Y termino con una cosa, y lo comentábamos el otro día aquí también, David, el cambio de postura drástico e incomprensible de Pedro Sánchez, que denota que no es lo mismo el poder que la oposición. Nos acordamos todos de cómo Pedro Sánchez ponía el grito en el cielo cuando le exigía a Mariano Rajoy que inmediatamente acogiera al buque Aquarius, que eso no podía ser, que era insostenible. También recordamos la escena de cuando, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno dice, es que antes era Pedro, antes no era el presidente del gobierno, se le escapó, y fue aquel lapsus lo que denotó efectivamente que la oposición no es lo mismo
que
el poder.
Es que da la impresión de que ahora mismo Pedro Sánchez está ocupado en otras cosas,
sí,
para
está,
él más importantes.
Está ocupado en otras cosas, pero yo creo que incluso, aunque la solución vaya a ser esta, es decir, que aunque la solución vaya a ser que haya un reparto solidario entre todos los países europeos, los acojan y que atraque en puerto italiano, yo creo que incluso desde un punto de vista del marketing, y es muy cínico hablar de esto en una situación como esta, creo que el gobierno podía haber jugado mejor sus cartas.
Pero yo creo, fíjate, que yo estoy un poco, no totalmente en contra de lo que dices, pero sí tengo mis matices. Yo creo que el hecho de que el Open Arms sea un buque de bandera española no debe servir como elemento añadido de presión al gobierno español. Quiero decir, el problema es de la Unión Europea, no de Pedro Sánchez ni del gobierno español. Y yo creo que el gobierno español, que aparece a los ojos de la opinión pública española, sobre todo, y también porque el patrón del Open Arms, Oscar, y el señor este que ha hablado desde Italia, Gatti, le ponen el foco continuamente en el gobierno español, aparece, pero de una forma, yo creo, injusta, porque hay que poner el foco sobre Salvini y sobre Malta, que son los puertos de referencia que se niegan a admitir.
Pero es complementario, Gaby,
no,
una cosa
no,
y la
no,
otra.
No es complementario, porque también podrían ir a Bulgaria, por un ejemplo. Quiero decir, mira, si el gobierno español cede, y con esto no quiero decir que no tengan que desembarcar finalmente quien tenga que desembarcar para ser atendido de forma humanitaria, pero si cede en términos políticos, está muerto, porque automáticamente le está haciendo la campaña a Salvini de las próximas elecciones a Malta, etcétera, etcétera, y el resto de los países se van a desentender. Es decir, yo entiendo el grito desesperado de Open Arms, entiendo el apoyo que tienen sectores muy mediáticos de la opinión pública española, estoy pensando en actores, el propio Richard Riera allí repartiendo comida, tal, pero es un problema europeo, no es un problema español.
Pero Gaby, solo un matiz, perdona, Juanma, no. El hecho de que el gobierno tiene una responsabilidad no es siquiera una opinión, es una obligación legal cuando es un barco español en aguas extranjeras.
Bueno, pero entonces también le puedes decir al del Open Arms, oye, aténgase usted a la legislación internacional, que soy yo quien la aplica. Hay una solución que le propuso el ministro Ábalos al patrón del Open Arms y a la propia organización, que es que el Open Arms se subsumiera dentro de las patrullas de rescate comandadas por un general de la Guardia Civil Español. Y Open Arms no quiso, porque es una ONG, porque no quiere someterse a los dictámenes de gobierno ninguno, no hablo de español, de ninguno, pero es que el problema es que el mar tiene una legislación también para socorrer a los náufragos, pero una legislación de la cual se hacen responsables los estados. Es decir, Open Arms, le guste o no, depende del Estado español. Y cualquiera de sus acciones y cualquiera de sus declaraciones comprometen al Estado español. Es decir, no son inocuas. No es inocuo nada de lo que dice ni lo que
claro,
hace
porque la relación es bilateral, es decir, lo que dice Open Arms compromete al Estado español y el Estado español tiene parte de responsabilidad cuando se trata de un barco español en aguas extranjeras. Por supuesto que y termino con esto, pero por supuesto que el foco tiene que estar en Salvini. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el gobierno tenía que haber reaccionado antes con este asunto para postularse en relación al Open Arms.
Yo creo que el foco tiene que estar en Salvini, tiene que estar en Merkel, tiene que estar en Macron, tiene que estar en Pedro Sánchez, en von der Leyen, en toda la Unión Europea, porque la Unión Europea se paraliza cada vez que se encuentra de cara con este horror, porque sabe que es el combustible del populismo. Porque el gran problema que tiene la Unión Europea, el problema que amenaza su supervivencia, es el populismo eurófobo. Y el populismo eurófobo vive fundamentalmente de la xenofobia contra la inmigración irregular.
Eso es.
Efectivamente. Y ningún otro proyecto es más importante para la Unión Europea que el de solucionar esta parálisis de la Unión Europea cada vez que se enfrenta a un horror humano, porque estamos hablando ni más ni menos de que hay 147 personas náufragos que se van a morir.
Mira,
y esto parece como casi demasiado, casi demagogo decirlo, pero es que es la verdad destilada de este caso. Estamos hablando, no estamos hablando de un problema político, estamos hablando de un problema humano primero.
Pero mira, hay para ser honestos, hablamos mucho de Salvini y digamos mucho sus declaraciones, su racismo, su aporofobia, lo que quieras. Pero hace un año, cuando empezaron a llegar las oleadas de pateras desde Marruecos a España y empezaron a llegar los famosos menas, que son los menores no acompañados, estos llegan todos a las playas de Andalucía, Málaga, Cádiz, Almería y tal. La presidenta de la Junta de Andalucía pidió una cumbre de autonomías para hacer un reparto equitativo entre las autonomías, no hablo ya de los Estados Europeos, entre las autonomías españolas, de ese número de menas que está absorbiendo Andalucía, en tanto que es la tierra de choque donde llegan. Y no se hizo. Porque el resto de las autonomías no quería. Y dice, no es Salvini, es aquí.
9 de la mañana y 51 minutos, una pausa y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Antes de ir con los deportes, una cita importante aquí en la sintonía de Onda Madrid que tiene que ver con la noticia que a las 9 de la mañana les hemos adelantado en esta emisora y también en Telemadrid. Ángel Garrido, el que fuera presidente regional, se convertirá en consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Garrido va a estar en directo esta noche en El Enfoque con Javier Fernández Mar Domingo, que le va a realizar una entrevista en profundidad. Garrido también hablará a lo largo de esta mañana porque va a asistir a la misa solemne con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma en la parroquia de la calle Toledo. Va a asistir tanto Garrido como Ignacio Aguado y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Ahora sí, y recuerden, a las 10 de la noche, en la sintonía de Onda Madrid, Ángel Garrido. Ahora sí, saludamos a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David y compañía. Nosotros venimos antes, a la 1:03.
Eso, que hoy sí que hay partido de la 1.
Hoy hay partido de la 1, efectivamente.
¿Y qué vais a contar a partir de esa hora?
Pues mira, el protagonista del día se llama Adrián San Miguel. Muchos no le conocerán. Es un guardameta español, que es el portero del Liverpool. Hace un par de semanas estaba entrenando con un equipo de la regional andaluza, la Unión Deportiva Pilas, mientras encontraba equipo. Pues de ahí ha pasado a parar el penalti decisivo anoche en Estambul en la final de la Supercopa disputada frente al Chelsea. Así es la vida, héroe por accidente, héroe inesperado, Adrián San Miguel, uno de los protagonistas del día. En el Real Madrid, Zidane sigue empeñado en la llegada de Pogba, a pesar de la extrema dificultad de la operación. El jugador sigue presionando para lograr su salida, pero el Manchester no cede y no tiene muy buena pinta. De hecho, lo de Van de Beek, el jugador del Ajax, está parado porque Zidane solo quiere de momento a Pogba. Ajá. En el Atlético, Rodrigo sigue en Valencia, Rodrigo Moreno, a la espera de que el Atlético, de que el equipo rojiblanco cierre el traspaso de Correa. Estaremos en Getafe, rival de los rojiblancos, el domingo a las 22 horas en el Metropolitano. Charlaremos con Markel Vergara, el medio centro donostierra. Buen conversador, sin duda, Markel. Estaremos también en Vallecas. El Rayo debuta el sábado contra el Mirandés, aquí en casa. Un Rayo que no tiene otro objetivo, o no puede tener otro, que el del ascenso, el del retorno a la Primera División. Charlaremos con Álvaro García, uno de los futbolistas del equipo de Paco, el Rayo que hizo una gran inversión por este chaval que vino del Cádiz la pasada temporada. Y además, fuera del fútbol, en tenis, el protagonista es Kyrgios, el australiano. Jugaba el torneo de Cincinnati, ya sabes que su comportamiento suele ser bastante excéntrico sobre la pista. Uh-huh. Fue amonestado 3 veces en su partido contra el ruso Kachanov, que acabó perdiendo, por cierto. Protestó reiteradamente al árbitro, pidió ir al baño y por el camino rompió 2 raquetas. Y
caramba.
Acabó el partido escupiendo hacia el juez árbitro, al que no quiso saludar. Supongo que le sancionarán, pero llueve sobre mojado y desde luego no corrige precisamente sus actuaciones francamente antideportivas. 2 españoles, Bautista y Carreño, están ya en octavos de final de este Master 1000, que Nadal no juega porque está descansando para afrontar con garantías en mejor estado físico el Open de Estados Unidos, que comienza el próximo día 26 de este mes de agosto. Así que con esto y con más argumentos estaremos a eso de la 1:03 en el partido de la 1.
Os escuchamos con Juan Malamed, Gabriel Sanz y Daniel Ramírez. Hemos analizado la actualidad de este 15 de agosto festivo. En un instante les contamos qué tiempo nos espera para lo que queda de puente.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en el Ecuador del mes de agosto, 15 de agosto, día de la Virgen de la Paloma, de la Asunción de la Virgen. Es el día del año que más fiestas hay en toda España. Todo aquel que tenga pueblo seguro que se va esta noche para participar en las verbenas, y si no, bueno, pues tenemos aquí la famosa verbena de la Paloma. ¿Qué dicen los mapas, Elena Miñambres?
Pues sí, muy buenos días. El calor se intensifica durante este Puente de la Paloma aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener que buscar la sombra porque las temperaturas máximas se nos van a seguir animando. Ya ayer alcanzábamos valores de 34 grados, pero es que hoy las máximas podrán estar cercanas a los 35 en el centro de la capital. Por lo tanto, calor más intenso durante este Puente de la Paloma en la Comunidad de Madrid. No solo de día, está haciendo calor y va a hacer calor. También la madrugada va a ser algo más cálida. Las temperaturas volverán a estar cercanas a los 19-20 grados. Ya el domingo, eso sí, parece que comenzarán a descender tímidamente esos termómetros. Y hasta entonces vamos a disfrutar, como decimos, de mucho calor, pero también de mucho sol. De momento, las altas presiones siguen con nosotros y eso quiere decir que la estabilidad va a imperar durante los próximos 4 días. No vamos a ver casi nubosidad. Y eso sí, estamos deseosos de que llegue algo de nubosidad que pueda dejarnos precipitaciones. Pero de momento, durante este Puente de la Paloma, como decimos, ajá, tiempo estable y calor, ¿sí?, muy intenso.
Muy bien, pues eso, a ver si llueve, porque hace falta. Hemos tenido alguna tormentilla este verano, pero lo que se dice, llover poco. Gracias, Elena. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo se presenta esta jornada festiva?
Pues se presenta intensa.
¿Intensa?
Sí. Intensa, sobre todo la Paloma, y ya sabes tú bien por qué, porque has sido el encargado de darle a nuestros oyentes esa primicia, Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Y lo vamos a tener aquí, recordarlo, a las 10 de la noche en El Enfoque.
Claro, es verdad que él va a estar por allí antes de la misa y que es inevitable, ¿no?, que también tengamos su testimonio, porque además, uh-huh, de estar Ángel Garrido, que es el protagonista, sin duda, ¿no?, en el Día de la Paloma.
Bueno, y la presidenta, que es el primer acto oficial de,
claro,
la presidenta,
es lo que
regional,
te iba a comentar,
Isabel Díaz Ayuso.
Que es que está allí la flamante presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde Almeida, está Villacís, está Pepo Hernández.
Y estaremos nosotros también. En Buenos Días Madrid, allí, ¿no?
¿Y sabes con quién vamos a abrir?
¿Con quién?
Con el bombero, que es otro de los protagonistas del día. El bombero que se va a encargar de el descendimiento de ese cuadro de la Virgen, que es uno de los momentos más emocionantes que hay en este 15 de agosto, en el Día Castizo, aquí en Madrid.
Y que lo vamos a contar aquí en directo, también en Telemadrid, para ver esa imagen de ese momento emotivo, un momento tradicional que cada año vivimos un 15 de agosto. ¿De qué más vamos a hablar?
Pues mira, vamos a hablar de sucesos, teniendo en cuenta que el verano también deja algún que otro crimen de estos que forman parte de la historia, y es lo que nos va a traer Galiacho. Vamos a hablar de ecología, vamos a hablar también de comida, que nos visitan las hijas de los fundadores del Horno San Onofre, que tienen unos productos veraniegos ahora muy típicos y que nos van a traer hasta dulces. Si te quedas, igual catas alguno.
Hay que hacer la tarta de la Virgen de la Paloma, que es lo que falta ya, porque todas las fiestas tienen su postre, falta la Virgen de la Paloma.
Pues ahora vamos a preguntar, porque ya sabes que es uno de los hornos más emblemáticos de Madrid.
Proponlo, que tenga crema, que a mí me gusta más la crema que la nata.
Oye, quédate y pruebas
alguno. Me quedo y te ayudo si quieres. Gracias, Nieves. Aquí lo dejamos. Regresamos mañana puntuales a las 7 de la mañana. Disfruten de esta jornada festiva. Les habló David Herraiz.